Bueno, señores consejeros, buenas tardes. Vamos a llevar a cabo la sesión fijada para el día de la fecha en la ciudad de Rawson. Se encuentran presentes todos los consejeros, menos el consejero Mosqueira, que informó que por razones de salud no va a concurrir esta sesión, y están en tránsito hasta esta ciudad de Rawson los consejeros Luchelli y Del Mármol, que se incorporarán en el transcurso de la jornada. Vamos a dar lectura por secretaría al orden del día.
Orden del día. 1. Informe de presidencia. Punto 2. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de juez para el juzgado de ejecución número 3 de la ciudad de Comodoro Rivadavia. 3. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de juez laboral para el juzgado laboral número 2 de la ciudad de Puerto Madryn. 4. Tratamiento de las designaciones de los magistrados que hubieran obtenido acuerdo legislativo hasta la fecha. 5. Análisis de los informes de las comisiones de evaluación que estuvieron concluidos. 6. Tratamiento de la admisión al concurso del fiscal general para la ciudad de Comodoro Rivadavia del postulante doctor Cristian Adrián Félix Olazábal. Resolución administrativa 72/18. 7. Confirmación de lo dispuesto mediante resolución administrativa número 77/18. 8. La incorporación al listado de juristas invitados previsto en el artículo número 26 del reglamento de concursos de los profesionales propuestos mediante resolución administrativa número 79/18-CM. 9. Reunión de las comisiones de presupuesto y reglamento. 10. Tratamiento del programa de acercamiento a la comunidad. 11. Sorteo de la comisión de admisibilidad de la denuncia presentada por los doctores Andrés Mariano Sobieraski y Andrés Pedro Arbeleche contra el defensor civil de la ciudad de Trelew, doctor Ricardo Emilio Nasif. 12. Incorporación de los dictámenes de las comisiones de admisibilidad finalizado.
Bueno, ¿alguien quiere incorporar algún tema al orden del día? ¿No? Bueno, por las dudas, ¿les parece dejar pendiente esta cuestión de la incorporación a que lleguen los consejeros Luchelli y Del Mármol? Pero en principio no incorporaríamos ninguno. Bueno, en informe, la sesión esta tuvo una serie de inconvenientes que tienen que ver con el paro de aerolíneas de ayer y la suspensión de los vuelos por la reunión del G20, aerolíneas no va a prestar el servicio los días jueves y viernes, por lo cual la concurrencia de los juristas que los teníamos comprometidos para llegar el lunes, es decir, ayer, y arrancar la sesión ayer, y se quedaban hasta el miércoles. Ya esto de la suspensión de las actividades de aerolíneas ya se había anunciado con tiempo, por lo cual teníamos la información y estaba todo más o menos organizado para que los juristas vengan ayer, nosotros comenzáramos la sesión ayer y tuviéramos un tiempo un poco más holgado como para hacer los concursos. Bueno, esto no pudo ser, porque al paro del personal de aerolíneas de ayer se sumó hoy uno de la Unión Tranviaria y Automotor, y la recomendación de aerolíneas de que la gente no vuele hoy tampoco. Por lo cual los juristas recién van a venir mañana, los dos a la mañana, y se van uno de ellos a la noche y el otro el jueves a la mañana. Entonces, ante esta circunstancia, aparte de los que sean creyentes, eleven oraciones para que realmente lleguen mañana, pero que en principio no los vuelos estarían confirmados, todos los orales se van a desarrollar el día de mañana. Sí, la parte técnica, tanto del concurso para juez de ejecución número 3 de Comodoro como el juzgado laboral. Y lo que va a terminar ocurriendo por esta cuestión del poco tiempo que vamos a tener a los juristas, uno que llega a la mañana y se va a la noche y el otro que llega a la mañana y se va al día siguiente, es que vamos a dar lectura a los informes de las mesas examinadoras previo a las entrevistas personales. Es decir, mañana haríamos todos los orales técnicos, de ambos concursos. Esta parte de la sesión va a ser administrativa, vamos a tratar de adelantar todo lo que podamos en temas que no tienen que ver con concursos, y el día de mañana vamos a hacer todo la parte técnica de ambos. Luego, a última hora de mañana, leeríamos ambos informes de las mesas examinadoras, en uno seguro, y si no podemos el otro se leerá temprano el jueves, pero vamos a intentar hacerlo a última hora de mañana ambos, para liberar a ambos juristas, digamos. Alguno que se va a tener que liberar sí o sí, porque si no, no va a volver. Y el jueves haríamos las entrevistas personales en el horario de la tarde o empezaríamos a la mañana, pero hay una parte de la mañana del jueves que es necesario, ya les voy avisando, realizar evaluaciones, sobre todo las entrevistas relacionadas con un postulante para la Cámara Penal de Esquel de diciembre, que es el doctor Javier Allende, que es defensor penal aquí en Trelew, aquí cerca. El otro postulante que concursa para la Cámara Penal de Esquel es el doctor Sachino, que ya en el transcurso de la semana pasada los consejeros Williams y García estuvieron haciendo determinadas entrevistas, sin perjuicio que hemos comenzado a implementar a raíz de las pautas de evaluación del fuero penal que más o menos supimos construir entre todos en la última sesión de Trevelin. Requerimos información variada a distintos organismos judiciales y no judiciales, Ministerio Público Fiscal, Defensa Pública, jueces penales, Cámara Penal, oficinas judiciales, en el caso de los jueces, colegios de abogados. Toda esa información de estas dos evaluaciones, que sería importante poder definirlas en esta sesión, sería importante porque estos dos postulantes concursan para un cargo en diciembre, por lo cual vamos a intentar hacer, digamos, concluir las evaluaciones, estas dos. De paso, hay otras evaluaciones que también vienen atrasadas del año 2016-17, que aprovechando que si se puede vamos a disponer un tiempo para hacerlas, que sería media mañana del jueves, también podríamos aprovechar para hacer determinadas visitas, pero no es imprescindible terminarlas en esta sesión. Las que son, las que urgen, son las de estos dos postulantes que en diciembre aspiran al cargo que dejó vacante la doctora García. Son los potenciales reemplazantes de la doctora García. Entonces, media mañana del jueves vamos a intentar, después pueden chequear por secretaría quienes integran las comisiones, sobre todo la del doctor Allende, porque bueno, ya habían avanzado con la del doctor Sachino en el transcurso de la semana pasada. La información está en el consejo, mañana va a estar en la nube, se van a poder consultar para hacer los informes, en el caso de tanto del doctor Sachino como del doctor Allende, pero en el caso del doctor Allende habría que ir a la ciudad de Trelew a hacer la evaluación, las entrevistas que falten, digamos. Entonces, en la tarde del jueves haríamos lo que reste de las entrevistas personales, lo que reste de temas administrativos, y en principio estaríamos realizando la deliberación de los concursos el viernes a la mañana. Y al mediodía termina la sesión. Ese sería el plan de vuelo, digamos, en esta semana que no hay vuelos. Con referencia a las evaluaciones, nosotros teníamos una carga de evaluaciones atrasadas importante. En los últimos 20 días estuvimos viendo esto, sobre todo luego de la definición de las pautas, sobre todo para el fuero penal, que eran la mayoría de las evaluaciones pendientes. Y de acuerdo a lo que se puede pronosticar, algunas se van a poder tratar en esta sesión y en la que viene, que sería la última. Se pidió toda la información, pero teniendo en cuenta que en principio no habría demasiadas evaluaciones a ingresar en el primer semestre del año que viene, posiblemente para mediados del año que viene el rubro de evaluaciones esté al día. Se pidió información cruzada. Yo les comento cómo se fueron haciendo las cosas y obviamente que si alguno quiere decir algo para efectuar alguna modificación o manifestar lo que les parezca, sería muy interesante, porque si bien nosotros definimos las pautas, lo que no definimos es la metodología. Entonces yo me tomé el atrevimiento de utilizar una metodología, que es la siguiente. Nosotros teníamos una serie de pautas para interrogar respecto de jueces penales, fiscales, defensores y jueces de cámara. Teníamos disparadores, si pidió licencia, si no pidió licencia, si hizo cursos de capacitación, si no los hizo, si digamos las audiencias las lleva en un tiempo prolongado, sobre todo algunas audiencias en particular, si participa en qué cantidad de juicios orales unipersonales o colegiados participa, si el grado de fundamentación de sus sentencias, digamos, una serie de disparadores que eran algunos similares, algunos los mismos para todas estas funciones y otros distintos. La metodología utilizada fue pedir información cruzada, ¿sí? Es decir, se le pide al responsable del Ministerio Público Fiscal de la jurisdicción que opine de jueces o defensores sobre esos disparadores. Se le pide a defensores que opinen de jueces, al responsable de la defensa pública de la jurisdicción, se le pide información a la Cámara de esos disparadores, a la Oficina Judicial, y en el caso de que, por ejemplo, en el caso del juez de Cámara Penal, que tienen personal, eso ya la gente que va a hacer la entrevista se encarga de consultar al personal respecto de conducción de equipo de trabajo y a sus colegas. Se le pide información también a una suerte de coordinador o responsable. Es una figura que no está del todo definida. Yo tengo el conocimiento de que hay un intento por parte del Superior Tribunal de reestructurar el Colegio de Jueces Penales, ¿sí? Por lo menos eso sé. ¿Puede ser, Miguel? Entonces, bueno, pero no tenemos un responsable en cada jurisdicción, pero le hemos mandado el pedido de información, le hemos enviado al que interpretamos qué es, y alguno ha contestado, así que tanto no le erramos. Distinto es con la Cámara, porque bueno, el Colegio de Jueces de Cámara tiene sus autoridades, y en lo que tiene que ver con subrogancias y con, digamos, aptitud para la deliberación y demás, se le puede preguntar a la Presidenta del Colegio de Jueces de Cámara, que es la doctora Trincheri, que trabaja en Puerto Madryn, y ahí ya no hemos tenido tantos inconvenientes. Pero bueno, la metodología es pedir información cruzada. Mismos ítems, pero distintos son los que responden. Y obviamente que hay esa información, la tiene la Comisión de Evaluación al momento de realizar las entrevistas. Se le pide también determinada información al evaluado y la comisión se encarga de ampliar esta información o hacer las entrevistas en el lugar, digamos. Esa es la metodología, pero siempre sobre la base de las pautas de evaluación que definimos la sesión pasada. Entonces, aquellos que tengan que integran la comisión de evaluación del doctor Allende se van a encontrar con que mañana van a tener una serie una cantidad de información generada por el propio Ministerio Público de la Defensa, por los jueces penales, por la Cámara, por la Oficina Judicial y por el mismo evaluado, ¿sí? Esto ocurrió con el doctor Sachino. No sé, Nelly, si quiere agregar algo a eso.
La información estaba por los otros canales. Lo que hicimos con Rafa es primero ir y hacer una entrevista a Martín Sachino y tratamos de ampliar un poquito los rubros, algunas preguntas como relación con la prensa, relación cómo toma, cómo lleva los casos mediáticos, cómo trabaja con la presión generada por los casos que lleva. Y entrevistamos a los compañeros, a los otros jueces penales que no se habían expresado. Y más o menos todos coincidieron en sus mecanismos. Hicimos una serie de preguntas, poquitas, eran como 6 o 7, y se las hicimos oral, las escribimos en la computadora, las mandamos por mail y también las trajimos en formato escrito con la firma de que entrevistamos. Así que,
o sea que estaríamos en condiciones, la evaluación del doctor Sochino, de tratarla en esta sesión. Perfecto, bueno, la aspiración es que podamos hacer lo mismo con el doctor Allende, que son las que urgen, insisto, porque concursan la próxima. Así que sería ordenado poder tratarlas en esta, para ya que no tener que tratarlas en el contexto de la misma sesión en la cual concursan para otro cargo, ¿sí? Nosotros tenemos un artículo en el reglamento que, si bien no es aplicable exactamente a esta situación, que tiene que ver con aquellos que se presentan para un cargo, para otro cargo, antes de los 3 años, bueno, en este caso, si bien no es lo mismo, pero es de buena práctica tener definidas las evaluaciones en el sentido que corresponda en la sesión previa a aquella a la cual los postulantes evaluados concursan para otro cargo. Bueno, esto con respecto a las evaluaciones, así que trataríamos de hacer todo lo administrativo que podamos ahora, ¿sí? Luego, que sea designación de magistrados que obtuvieron acuerdo legislativo, la convalidación de las resoluciones. Tenemos uno de los juristas que viene, que no hemos podido, digamos, que no está en el listado, está en una de las resoluciones que ahora vamos a tratar. Que se dictaron al referéndum del pleno. Eso haríamos hoy. Mañana tendríamos concursos. Ya les digo que arrancaríamos con el juzgado civil, con la ejecución civil de Comodoro, y aproximadamente a las 3 de la tarde haríamos los coloquios del juzgado laboral de Puerto Madryn. Así daríamos tiempo para más tarde la lectura de los informes de las mesas examinadoras, y al día siguiente entrevistas, evaluaciones, entrevistas, haríamos lo administrativo que nos queda, y al día siguiente ya definiríamos los concursos. Entonces, eso sería toda la sesión. Mañana tenemos el asado habitual en el quincho de la sesión de magistrados de la ciudad de Trelew, ¿sí? A la noche, esta sesión ha costado muchísimo en función de esto que digo de los vuelos. Ha sido una semana movida. Otro tema: la semana que viene se reúne el Foro Federal de Consejos de Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento en la ciudad de Ushuaia. Hay asamblea ordinaria, extraordinaria, lo cual significa que puede haber modificaciones en el estatuto, y se eligen las autoridades que van a reemplazar a las que están hoy a cargo. Esto empieza el 5 y termina el 6. Es en Ushuaia, también es otro tema, también involucra la cuestión del traslado, de la conectividad, es complejo, pero bueno. Hay un vuelo directo desde Trelew. Y como esto es como la mancha venenosa, el COFECMA, hay que intentar que aquellos que van a seguir en el Consejo, ¿sí?, no los que culminamos el mandato a finales del año que viene, se involucren en la cuestión, porque es como ha sido una política de Estado del Consejo desde la creación del foro, tener una activa participación. Entonces, y teniendo en cuenta que sale de la ciudad de Trelew, digamos, los consejeros de la ciudad de Trelew, los que continúan, eran los candidatos naturales para concurrir. Nuestro consejero guitarrista eximio Maglione, por obligaciones personales, no ha podido ser de la partida, y va a viajar en compañía de quien está hablando, el consejero Torrijos. Así que en la sesión de Puerto Madryn, que si Aerolíneas quiere, y la Argentina quiere, y la Conmebol quiere, se va a llevar a cabo entre los días 17 y 19 de diciembre en Madrid. Ahí el consejero Torrijos hará un informe pormenorizado de la experiencia COFENMA, ¿sí? Para transmitirle a todos ustedes. Y con esto el informe termina. Lo último, esto casi pasa desapercibido, pero bueno, el tema económico se mantuvo igual o mejor porque el Poder Ejecutivo ha incrementado los depósitos en dinero. Hubo gestiones al respecto, sobre todo teniendo en cuenta el aumento de los precios de la economía y los gastos fijos del Consejo. Así que tenemos más plata, lo cual no significa que estemos recontrolados, sino que tenemos un poco más de plata. Alguna gestión más vamos a hacer y en el transcurso de esta sesión por ahí podemos informar algo más, pero lo concreto es que los depósitos en dinero han aumentado en función de un pedido que le hemos hecho a la Autoridad de Economía, porque los precios aumentan y los costos también.
Presidente,
¿sí?
Una palabra que creo que tiene relación,
¿sí?
Con este tema de la reunión que tiene en Ushuaia los consejos de magistratura.
Sí.
Yo voy a ir a ese...
A la Jufejus.
Claro, yo voy a la reunión de Jufejus con ese vocal.
Sí.
Y
al día siguiente, ¿no?
No, creo que hay un día más.
Hay un día que es común.
Sí, un
solo el 6 puede ser que es común.
Puede ser el 6. No voy a invitar a nadie porque el día de mi cumpleaños, pero no importa.
A atenderlo, Marcio.
Así que
cumpleaños ahí, consejero.
Sí, sí.
¿Va a invitar algo?
Y no sé, depende de cuándo.
Y somos dos acá que
si aprueban o no el presupuesto.
¿Torrijos? ¿Usted qué opina? ¿Eh?
Por favor, bueno. No, pero lo que quería decir lo siguiente. Para los que sacan, que van a viajar, que saquen lo más pronto posible los pasajes.
Uh-huh.
Sí, yo les aconsejaría eso a los que van, porque obviamente el viaje de Tredegua a Ushuaia, vivimos acá, teníamos que ir a Buenos Aires, de Buenos Aires a Ushuaia, entre hora y media de viaje nomás de Ushuaia a Buenos Aires.
Hasta donde sé, tenemos el pasaje ya
reservado.
Sí. Trelew Ushuaia.
¿Y alguien lo teje?
Vuelo directo. Sale el 4 y el regreso es el 7. Hasta donde yo tengo información de la jornada de FOFEGMA, coincide con Jufejus el 6 a la tarde. El hotel Las Hayas. Por eso no va a zafar, consejero. No zafa. Ustedes no zafan de su cumpleaños. No zafa, consejero, disculpe. Perdone, pero no. Torrijos, usted queda encargado de recordarle, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Sí, por favor. Sí.
¿Resulta necesario hacer una sesión más en el año, ahora en diciembre, justo a la proximidad de las fiestas cristianas? Pregunta.
Sí, porque tenemos cargos vacantes varios del foro penal de toda la provincia. Cámara de Trelew, jueces penales de Comodoro, Trelew, Puerto Esquel, fiscales de Comodoro.
Está bien, pero luego de ello vienen las fiestas y luego viene la feria. No hay legislatura hasta marzo, por lo tanto no creo que resulte necesario hacer una sesión para la designación de jueces a esta altura del año.
Lo que pasa es que no
hacer bien en los primeros días de febrero, no sé.
Lo que pasa es que nosotros,
digo, por los costos que esto significa, para los que somos de Trelew, ninguno, pero los que se tienen que trasladar desde la cordillera, desde Comodoro Rivadavia, de Sarmiento,
y más todos los costos que esto implica, no sé.
Si nosotros lo dejamos para el año que viene, ya no podría ser en febrero, porque en febrero suele ser, lo cual no es imperativo que así sea, pero una sesión de reforma reglamentaria, y no se toman concursos de esta naturaleza, podemos llegar a tomar, que es una posibilidad, los jueces de paz segundo suplente de la cordillera, por ejemplo, que quedaron pendientes, suspendidos desde octubre en Comodoro, pero si nosotros tomáramos este concurso, el año que viene los cargos se cubrirían recién, suponiendo que lo tomemos en febrero, se podrían llegar a cubrir en abril, por los días que insume el acuerdo legislativo. Y nosotros también, nos hemos manifestado, no digo en contra, pero sí con reservas respecto de la categoría jueza de refuerzo. Entonces, el Superior Tribunal dejó de llamar a juez de refuerzo a concurso del fuero penal. No llama más. Y como no llama más, es más imperioso cubrir los cargos titulares. Por ejemplo, la Cámara Penal de Esquel, desde que la doctora García nos dejó, implica que hay que ir a subrogar periódicamente, entre otras circunstancias. Por ejemplo, en el Superior Tribunal, corregime Miguel, tiene pedido 3 cargos por la ciudad de Rawson, que no se cubren, y hace poco sacó un acuerdo respecto de cómo integrar tribunales de juicio en las causas de Rawson, ¿sí? Ustedes recordarán lo que discutimos respecto de los jueces de refuerzo. Nosotros.
Está bien, pero sin inmiscuirme en la
organización. No, yo digo
del
si
Superior no Tribunal. Presionar, pero sí. Si hasta este momento se ha venido manejando en esta jurisdicción con jueces penales, en el fuero penal, con jueces de la ciudad de Trelew y de Puerto Madryn, en la ciudad de Rawson. Vienen las ferias, hay una organización previa al tema de las ferias, viene febrero, viene marzo, así, es decir, no, ningún juez va a estar designado sino hasta marzo del año que viene.
Es que
no van a llamar a una sesión extraordinaria para
es que
la legislatura para designar un juez.
El año que viene es año electoral, pero probablemente la legislatura no sesione en extraordinarias. Probablemente, digo. Y si nosotros mandamos la designación, la selección, la última semana de diciembre, sesionen o no sesionen en enero, ya estarían en condiciones de... para mí es año electoral y van a sesionar. Por un lado van a sesionar, pero por otro lado no van a sesionar tanto, por lo cual tenemos que tener las elecciones hechas. Porque si no, digamos, el trabajo legislativo en todos los años electorales es espaciado. Porque año electoral, así. Nosotros estos cargos, los concursos cerraron a fines de octubre. No los podíamos juntar en esta sesión con los otros cargos, precisamente por todo este tema del G20 y de los problemas de los vuelos. Pero porque teníamos que hacer una sesión convocando a 5 juristas. Imagínense que hemos hecho malabares para traer a 2. Traer a 4 era muy complejo. Pero bueno, yo en ese sentido, no es un capricho.
¿Los juristas están confirmados para
esa
fecha?
Sí. Sí. No, pero ¿vos querés proponer que no lo hagamos? ¿Lo tratamos como un tema malo del día? No tengo problema. Si la mayoría decide que no sesionemos, no sesionamos. Queda así. Pero no,
por eso yo pregunto cuál es esta necesidad imperiosa.
Y la urgencia es la que te digo.
Y haciéndome eco también de lo que piensan algunos consejeros al respecto, por eso.
La urgencia es la que digo, pero si a ustedes les parece que no hay que sesionar, se puede discutir. Si quieren lo dejamos abierto para el transcurso de esta sesión. Yo digo que la urgencia es esta. Y nosotros podemos... si nosotros hacemos esos concursos y Básicamente no tendríamos más pedidos y podemos, el solo lo que suspendimos, jueces de paz, jueces de paz segundo suplente, podríamos dedicarnos a la reforma del reglamento en febrero, y en el transcurso de estos meses me imagino que algún pedido de concurso más ingresará, pero ya lo veríamos para marzo. Sería empezar el año ordenadamente. Los juristas están, la ciudad está, casi verano. Usted puede caminar por el tiempo que no sesione el consejero Mariano, puede caminar por la playa si quiere. ¿Le parece?
Sí, de nuevo.
Sí. Claro, por eso. Sí. Está lindo, era Madrid, pero bueno, como quiera. La idea es hacerla 17, 18 y 19. Y ya no, porque aparte los juristas están comprometidos positivamente para esos días. Los dos que tenemos que traer, porque al haber un cargo de cámara, traemos dos que toman todos los concursos. Fiscal, juez y juez de cámara. ¿Qué tal? Buenas tardes, consejero del Mármol, consejero Luchelli. Bueno, ¿algo más? Del Mármol, de Luchelli, ¿algún tema del orden del día que quieran agregar? Bueno, ninguna más. Listo. Vamos a dar lectura a las resoluciones
77,
78 y 79. Por secretaría, bueno, démosle lectura a la 77.
Resolución administrativa 77/18, comodoro real de 13 de noviembre de 2018. Visto, la acordada número 1787/18. Considerando que mediante la acordada mencionada en el visto, el Pleno del Consejo de la Magistratura reformó el artículo 14 del Reglamento de Concursos, estableciendo una nueva modalidad para que los postulantes realicen sus exámenes psicofísicos. Que pese a la mencionada reforma y a los fines de ejecutar la misma, es necesario primero contratar un psicólogo, psicóloga, y asimismo finalizar la elaboración de las pautas o parámetros con los que el mencionado profesional realizará su diagnóstico. Que por lo expuesto, corresponde entonces mantener la vigencia de la resolución 11/18 CM para los concursos de juez laboral de Puerto Madryn y juez de ejecución número 3 de Comodoro Rivadavia, que se celebrarán en la sesión programada para el día 26 del corriente mes y año. Por ello, el presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia del Chubut, a referéndum del Pleno, resuelve 1. Mantener la vigencia de la resolución 11/18 para los postulantes de los concursos de juez laboral de la ciudad de Puerto Madryn y juez de ejecución número 3 para la ciudad de Comodoro Rivadavia, haciéndole saber a los mismos que la presentación del certificado de aptitud psicofísica se realizará como dispone dicha resolución. 2. Requerir la confirmación por el pleno de lo aquí decidido. 3. Regístrese y notifique a los postulantes.
Bueno, gracias, Diego. Nosotros desde comienzo del año tenemos una resolución que hasta que, digamos, todavía no habíamos resuelto el tema del psicofísico. Estuvimos todo el año con el psicofísico flotando, y recién la sesión pasada decidimos reformar el artículo del reglamento correspondiente y pedir un determinado examen de capacidad física para afrontar el concurso, y decidimos contratar un psicólogo, psicóloga, psicólogue para que trabaje con nosotros y elaborar una serie de pautas de perfil de cada cargo. Bueno, estamos en viendo el tema de, no solo de las pautas, sino del profesional, de la ley profesional. Entonces, como no llegábamos a esta sesión, lo que se hizo fue prorrogar esa resolución de comienzos de año. Lo que se van a encontrar en la nube, en la información, es los certificados de aptitud psicofísica que han traído los propios postulantes. En el caso del certificado psicológico, tiene el contenido de que en aquella resolución se le pedía al postulante que consiga una opinión psicológica respecto de dos o tres pautas muy muy elementales para esta sesión. La idea es intentar que contar con un perfil psicológico y con la contratación de un profesional para la próxima sesión. ¿Sí? Esa es la aspiración. Pero bueno, a esta no se llegó. Por eso la resolución. Al referéndum. ¿Quieren aprobar o alguien quiere decir algo? Por unanimidad, aprobado. Bueno, vamos con la resolución 79.
Resolución Administrativa 79/18, Comodoro Rivadavia, 13 de noviembre de 2018. Visto. Las resoluciones administrativas 38/18 y 74/18-CM. Considerando que el listado de juristas en lo que tiene que ver con las materias civil, comercial y sucesiones, tal como se expusiera en la primera de las resoluciones citadas en el exordio, debe ser integrado con profesionales, pues actualmente el número de personas que pueden asumir el rol para conducir una evaluación técnica en dichas materias es acotado, con todos los problemas de disponibilidad y organización que ello acarrea. Debiendo convocar a un profesional de derecho a los fines de conducir la evaluación técnica inherente al concurso para cubrir el cargo de juez de ejecución número 3 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, y habiendo resuelto infructuosos los intentos de lograr la concurrencia de las personas incluidas en tal listado, corresponde incorporar al mismo al doctor Gonzalo Pérez Pexi, docente de grado y posgrado en las Universidades Nacionales de Buenos Aires y Avellaneda en las materias referidas anteriormente. Que dicho profesional será el convocado para presidir la mesa examinadora del concurso aludido, resultando la situación planteada en su excepcionalidad prevista en el artículo número 26 del reglamento de concursos, por lo cual la designación a la que hacemos referencia deberá ser convalidada por el Pleno del Consejo y notificada a los postulantes. Y por idénticas razones se impone incorporar al mentado listado en las materias señaladas a los doctores Juan de Oliveira, Vicente Atela, Pablo Grillo y Patricia Ferrer, todos ellos que por ocupar cargos judiciales similares al que se concursa y o ejercer la docencia universitaria o la profesión liberal en dichas materias, también cumplen con los requisitos establecidos en la norma mencionada, conforme a los antecedentes laborales que obran en secretaría. Tales incorporaciones también deberán ser convalidadas por el Pleno del Consejo. Por ello, el presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia del Chubut, a referéndum del Pleno, resuelve: 1. Convocar al doctor Gonzalo Pérez Persic, en calidad de jurista invitado para el concurso de juez de ejecución número 3 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a celebrarse entre los días 26 y 29 de noviembre del corriente año en la ciudad de Rawson, de la ciudad de Trelew y Rawson. 2. Incorporar al listado de juristas correspondiente a las materias civil, comercial y sucesiones a los doctores Juan de Oliveira, Vicente Atela, Pablo Grillo y Patricia Ferrer. Regístrese y notifíquese.
Bueno, Gonzalo Pérez Pexic es el jurista que está viniendo mañana. El otro jurista, que es el doctor Rafa Geli, ya lo habíamos incorporado a la sesión pasada. Y los restantes, si quieren alguna información, someramente son jueces civiles y comerciales de La Plata, abogados que ejercen, todos tienen o antecedentes académicos o son docentes universitarios o tienen el cargo compatible, sobre todo en esta materia de juez de ejecución. En la provincia de Buenos Aires el fuero es civil y comercial y tiene determinadas competencias como sucesiones, concursos y también títulos de crédito, por lo cual en esto que nosotros nos ha costado mucho conseguir personas que vengan a tomar el examen, no solo porque teníamos muy pocos en los listados que venían de antes, sino porque por las propias obligaciones de las personas que incluso buscábamos por fuera del listado. Bueno, ya el tema es ir nutriendo las listas sin necesidad de la urgencia, así que ya para el futuro con estos profesionales tenemos una amplitud mayor, con el tiempo suficiente ya no tenemos que andar a las corridas buscando. Acá hay consejeros que colaboran, ¿sí?, mucho con la incorporación de juristas, ¿sí? En su momento lo hizo el consejero Maglione, en este caso la consejera Ostegui. Es una tarea ardua conseguir, diría yo, en las materias que no son penal. Penal tenemos, pero otras materias no tanto. Entonces, la idea es ir llenando, ir nutriendo las listas para no tener que andar a las corridas para la próxima sesión. Bueno, más o menos hemos incorporado muchos juristas. Ustedes, no sé si, me imagino que se percatan de que en todas las sesiones estamos aprobando resoluciones de incorporación. Y no, de esos no es que van a venir todos en el corto plazo, sino que estamos llenando las listas. Así que si alguno tiene algún nombre para seguir aportando, bienvenido es. Pero bueno, ya tenemos bastante, hemos incorporado bastante. Así que bueno, no sé si alguien quiere decir algo respecto de esto, pero es el curita que viene mañana y otros. ¿Por unanimidad? Bueno, aprobado por unanimidad. Pasamos a los, ¿les parece a los magistrados que han obtenido acuerdos legislativos?
Hay dos acuerdos legislativos.
De los dos.
Resolución número 275/18 de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut. Resuelve. Artículo 1. Conceder acuerdo legislativo para ocupar el cargo de Fiscal General para la Ciudad de Esquel al doctor Ezequiel Leonardo Forti, DNI 29.684.544. Artículo 2. Regístrese, comuníquese, publíquese y cumplido archívese.
Bueno, está el acuerdo legislativo del doctor Forti, ¿sí? Si nadie tiene algún comentario que realizar, le ponemos a consideración la designación del doctor Forti como fiscal general para la ciudad de Esquel, por la afirmativa. Entonces, por unanimidad, el Consejo de la Magistratura, designa al doctor Ezequiel Forti para el cargo de fiscal general de la ciudad de Esquel. Vamos con la siguiente.
Sí. Ordenanza número 14.022/18. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Comodoro Rivadavia sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Prestar acuerdo para la designación como juez de paz titular de Comodoro Rivadavia a la doctora Verónica Andrea Pedrotti, DNI 18.123.050, conforme al pliego presentado por el Consejo de la Magistratura, según lo determina el artículo 184 de la Constitución de la Provincia del Chubut. Artículo 2. Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal de ese al Diario de Sesiones, publíquese en el Boletín Oficial, regístrese y cumplido archívese.
Bueno, excepto que tengan alguna petición, moción o algo que hacer, que decir respecto de la doctora Pedrotti, ponemos a votación la designación de la doctora Verónica Andrea Pedrotti como juez de paz titular del juzgado número 1,
sí,
paz de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Por la afirmativa. Por unanimidad, entonces el Consejo de la Magistratura designa como juez de paz titular del juzgado número 1 de la ciudad de Comodoro Rivadavia a la doctora Verónica Andrea Pedrotti. A ver, tenemos la resolución número 72 y luego pasaríamos a tratarlas luego después de esto sí, hacemos un pequeño corte intermedio y pasamos a tratar los informes de comisión de admisibilidad de denuncia que estuvieron concluidos. La resolución número 2.
La 72.
Perdón, 72.
Resolución administrativa 72/18. Comodoro Rivadavia, octubre 31 de 2018. Visto. El legajo del postulante doctor Cristian Adrián Félix Olazábal y lo contemplado en el artículo 8, último párrafo del reglamento de concursos para la designación de magistrados del Poder Judicial de la provincia del Chubut. Considerando que el doctor Cristian Adrián Félix Olazábal, a los fines de cumplir con el requisito del ejercicio profesional previsto en el artículo 164 de la Constitución Provincial, acredita 5 años como funcionario de Fiscalía en la circunscripción judicial de Comodoro Rivadavia. Que para cumplimentar los 2 años restantes, presenta certificado de trabajo como empleado del Poder Judicial de la provincia del Chubut, en el Juzgado de Paz número 1 de Comodoro Rivadavia, cumpliendo tareas administrativas de mesa de entrada y atento a la preparación académica que ostenta, participa en las audiencias de juicio oral y público en las audiencias de conciliación, oficiando de secretario, desde el 1 de abril del 2011 hasta el 30 de diciembre de 2011. Asimismo, acompaña certificado del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, suscripto por el doctor Emilio Porras Hernández, donde se informa que el postulante ha desempeñado funciones como empleado administrativo en la Agencia de Delitos contra la Integridad Sexual, colaborando eventualmente en la confección de resoluciones jurídicas bajo la supervisión de la fiscal general doctora Liliana Ferrari, en la actualidad jubilada. Que el título universitario de abogado del doctor Cristian Adrián Félix Olazábal fue expedido en fecha 27 de abril del 2011, por lo que acredita los 7 años exigidos por el artículo 164 de la Constitución Provincial. si corresponde admitir la postulación del doctor Cristian Adrián Félix Olazábal al referéndum del Pleno del Consejo de la Magistratura en virtud de la situación planteada. Objetivamente constituye uno de los supuestos previstos en el mentado artículo 8 del reglamento de concursos, sin perjuicio, tal lo expuesto de la decisión final sobre el punto que adopte el Pleno, lo cual corresponde comunicar al postulante. Que la postulación ante el referéndum del Pleno se incluirá en el orden del día de la próxima sesión a desarrollarse en la ciudad de Rawson en fecha 26 de noviembre al 29 de noviembre de 2018. Que el concurso de fiscal general para la ciudad de Comodoro Rivadavia está previsto para la sesión a desarrollarse en diciembre próximo. Que la presente resolución la firma el presidente primer subrogante, señor Oscar Atilio Massari, por encontrarse en ejercicio de la presidencia del Consejo de la Magistratura de la provincia de Chubut, conforme a resolución 71/18, desde el 31 de octubre al 2 de noviembre de 2018. Por ello, el presidente primer subrogante del Consejo de la Magistratura de la provincia de Chubut resuelve admitir la postulación del doctor Cristian Adrián Félix Olazábal para el concurso indicado en los considerandos al referéndum de la decisión del Pleno del Consejo de la Magistratura. 2. Incorporar el tema al orden del día de la sesión respectiva. 3. Notificar al doctor Cristian Adrián Félix Olazábal que es admitido a participar del concurso, pero que dará referéndum del Pleno su continuidad en el mismo. Regístrese y notifíquese.
Si quieren, hacemos un repaso cronológico de la situación. Es decir, cuándo se recibió el doctor Olazábal, de cuándo tiene el título y cuál es el periodo, digamos, en crisis. Crisis en el sentido de que él cumplió con aportar determinada información, ¿sí? Que luego amplió, ¿verdad? Hubo un incorporó más documentación en el transcurso del posterior a esa resolución, Diego.
Sí.
Bueno, entonces, bueno, podemos también dar lectura de eso. El doctor Lazar se recibió. Yo digo antes que ustedes opinen, ¿eh? Para más o menos que manejemos la misma información. Yo lo recuerdo así vagamente como era la cuestión. Se recibió en 2011, ¿en qué tiene el título, de qué fecha?
Acá lo tengo. Abril de 2011.
Bien.
27 de abril.
Hay un informe de la jueza de paz, justamente la antecesora de la doctora Pedrotti, la doctora Matar, que... en el cual, del cual surge que colaboraba en calidad de secretario de las audiencias del juzgado de paz, teniendo en cuenta su título de abogado, por más que tenía el cargo de empleado, entre abril del 2011, perdón, me dijiste abril, ¿no?
Sí, abril.
Hasta diciembre del 2011, aproximadamente.
Sí, de 1 de abril al 30 de diciembre de 2011.
Bueno. Ya después el doctor Olazábal ingresa en el Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Y respecto a su trabajo en el Ministerio Público Fiscal está lo informado, él acompaña una certificación del doctor Porras Hernández, que es el Procurador General Adjunto, que dice...
Certifico que el doctor Cristian Olazábal, funcionario de la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, en el periodo comprendido entre enero del 2012 y el 31 de octubre del 2013, desempeñó funciones como empleado administrativo en la Agencia de Delitos contra la Integridad Sexual, colaborando eventualmente en la confección de resoluciones jurídicas bajo la supervisión de la fiscal general doctora Liliana Ferrari, hoy jubilada, Comodoro Rivadavia, a los 11 días del mes de abril de 2018, firmado Emilio Porras Hernández, Procurador General Adjunto.
Bueno, entre enero del 2012, sí. Veníamos desde abril del 2011 a sí. Diciembre del 2011, la certificación de la jueza de paz, que cumplía funciones de secretario en virtud de ser abogado, pero tenía cargo de empleado judicial. Entre enero del 2012 a
31 de octubre, 2013.
Octubre del 2013, esta certificación de colaboración eventual en la confesión de actos de contenido jurídico. Sí. Sí, sí.
En Porras Hernández y en...
Matar.
Y en... Matar. En el Juego de Paz.
Sí.
Matar. ¿Explican qué función jurídica hacía?
No, estamos leyendo solamente lo
eso es lo único, decir.
Sí, y ahora vamos con el digamos con más información que incorporó el postulante con posterioridad.
Leo la última que presentó.
Por eso, hasta octubre del 2013, en octubre del 2013, el doctor Olazábal jura como funcionario de fiscalía.
Sí.
¿Sí? ¿La fecha precisa, Diego?
Ahí la busco.
Bueno, en una fecha que ahora nos va a decir Diego, jura como funcionario de fiscalía. Ya el cargo de funcionario de fiscalía requiere título de abogado, por lo cual, de octubre del 2013 a la fecha, octubre del 2018, son 5 años que el cargo que ocupa requiere el título de abogado. El periodo, por eso hablaba de periodo de crisis, es de octubre del 2013 para atrás. Claro, a abril del 2011, exactamente. Y el postulante agregó con posterioridad la información que ahora nos va a leer Diego.
Sí, la fecha de jura exacta fue el 1 de noviembre de 2013 como funcionario. Y lo último, nota incorporada, es la siguiente. Por la presente dejo constancia que el doctor Cristian Adrián Olazábal ingresó al Ministerio Público Fiscal con asiento en Comodoro Rivadavia el 2 de enero de 2012. Ostentando el cargo de auxiliar administrativo, cumpliendo funciones en la Agencia de Delitos contra la Integridad Sexual bajo la supervisión directa de la doctora Liliana Ferrari, fiscal general hoy jubilada. Si bien no ejercí la supervisión directa del mismo, tengo conocimiento que sin perjuicio de no poseer firma, cumplía tareas jurídicas colaborando en la elaboración de escritos y trámites del proceso, siempre bajo supervisión y el visado de los funcionarios y fiscal, dentro de la agencia mencionada, siendo ellas tareas propias de la dinámica y la labor diaria del Ministerio Público Fiscal en la tramitación de legajos de investigación penal. Capitalizando conocimientos y experiencias para su preparación profesional en miras a concursar para el cargo de funcionario de Fiscalía, que finalmente obtuvo a partir del concurso antecedente y su posición ante el Consejo de Fiscales, asumiendo sus funciones el día 1 de noviembre del 2013, en el cual se desempeña actualmente. Comodoro Rivadavia, 15 de noviembre de 2018, firmado doctor Juan Carlos Caperochipi, fiscal general jefe, circunscripción judicial Comodoro Rivadavia.
Bueno, esa es la información. Reitero, desde el 1 de noviembre del 2013 en adelante, ocupa un cargo de funcionario de fiscalía que requiere el título de abogado. Desde abril del 2011 a noviembre del 2013, lo que incorporó fue lo que se leyó por secretaría de la titular del juzgado de paz. Y estas certificaciones es de, digamos, certificaciones de trabajo emitidas por el Procurador General Adjunto, el doctor Porras, y la última por el doctor Caperochipi, que involucran el periodo entre enero 2012 a noviembre 2013.
Pero, perdón, digo, no puedo leer, por lo que te escuché, Caperochipi era el jefe de él.
El fiscal jefe de Comodoro.
¿El fiscal jefe Comodoro?
Sí, pero no el jefe directo.
Por eso.
La jefa directa del periodo era la doctora Ferrari, que se jubiló.
¿Y de Ferrari tenemos alguna nota o algo que diga?
No. ¿Están claros los antecedentes o quieren que se repita alguno? Bueno, tienen la palabra, señores consejeros.
Bueno, ya no cayó, parece. Valeria no quiere hablar. Así. Ahora tengo yo el micrófono nada más. Espera yo. Desde ayer que estoy esperando para hablar. Ahora me van a tener que bancar por la sesión. Bueno, no me parece que cumpla con los requisitos. Nosotros habíamos establecido una modificación respecto de que había que debían probar los 2 años esto, en este caso que les faltaría al señor, ¿cómo es el apellido de Cristiano? Don Olazábal. Cristiano Olazábal. A ver, en el juzgado de paz decir que hizo funciones jurídicas no alcanza, me parece, sino que debería haberlo demostrado con algún tipo o de firma, proyecto, o acompañar el mismo. Decimos que la prueba estaba a cargo del postulante, ¿no? Y no podemos decirlo solamente con los dichos de una persona. Y en este caso también, en una categoría de auxiliar administrativo, es decir, de funcionario de fiscalía en adelante, obviamente no lo voy a discutir, pero antes tampoco aportó, más allá de lo que pueda decir, una persona que ni siquiera era la esposa directa. No sé, la señora esta, Liliana Hernández, ¿me dijiste yo?
Ferrari.
Liliana Ferrari, sí es. Si está jubilada, bueno, la tendrán que haber buscado, porque la prueba dijimos que la tienen que aportar ellos. Es decir, lo que se tienen que mover para nosotros convencernos es ellos, son ellos. Y no, si no vamos a abrir un... un abanico que va a ser solamente con presentación de escrito de jefe.
Sí,
bueno, no estoy de acuerdo con Olazábal, porque creo que no cumple con los requisitos de los 7 años que se le piden. Entiendo que no los ha aprobado y que no alcanza con lo que trajo. Es decir, no podemos solamente, y vuelvo a decir, abrir el abanico a que con escritos de jefe que fueron o personas y sin traer ni siquiera proyectos o algo de lo que hubiese realmente realizado, que nos den a nosotros el convencimiento pleno, porque estamos dando 2 años más, de que realizó tareas acordes a la profesión de abogado. Nada más, es eso. Es mi voto.
Gracias, consejero del Mármol.
Reforzando y en acuerdo a lo que comentaba Carlos, me interesaría proponer que a futuro todas las propuestas que vengan en este sentido, que no se basen solamente en afirmaciones o testimoniales de algún ex jefe, porque esa testimonial puede ser o a favor o en contra, sino que deberíamos pronunciarnos a través de las evidencias. En las partes que no son, digamos, que no nos interese, puede venir tachado algún nombre en especial en el documento, no habría problema, pero tendremos que tener evidencias para poder corroborar que realmente ha cumplido las funciones que dice haber realizado. Creo que tenemos que tener las evidencias, y en eso tendremos que recalcar a todas las personas que estén en esta misma situación, que quieran acreditar el cumplimiento del plazo.
Gracias, consejero.
Sí, yo disiento con los consejeros. Recuerdo que hace relativamente poco, será 6 meses, tuvimos un caso que se eliminó por testigo, porque realmente es sumamente difícil afirmar que un empleado realiza funciones jurídicas. Es extremadamente difícil porque implica delegación, seriamente. Entonces, estas circunstancias los ponen de ventaja a estas personas que son abogadas y son empleadas y están realizando funciones jurídicas. Por otro lado, yo creo, y esto por supuesto que es motivo de debate y lo tenemos que pensar, y entiendo que muchos piensan de una manera diferente, la realidad es que lo que nosotros buscamos son funcionarios idóneos, buenos funcionarios o buenos magistrados. Ese es nuestro norte. Y realmente sería una pena que un buen funcionario o un buen eventual magistrado se vea impedido de concursar porque no tenemos pruebas fehacientes de que efectivamente cumplió con la manda, y eventualmente elijamos a otra persona que no tenga los quilates suficientes. Realmente no conozco a esta persona, es de Comodoro Rivadavia, nunca lo vi nombrar, ¿no? Aclaro, porque si no parece como que estoy de alguna manera abogando en pos de él. Si no, me refiero al concepto de que yo creo que tenemos que ser más amplios. Tenemos que tratar de darle la oportunidad y en definitiva ver en el examen si efectivamente ha podido aquilatar esa experiencia o no. Eso nos va a permitir tener un mayor marco de selección. Más en este tipo de concurso penal. Lo que yo observo normalmente es que en materia penal, y en Comodoro Rivadavia en particular, resulta muy dificultoso poder cubrir cargos. Así ha pasado por muchos años, el tema de los jueces nunca se han podido cubrir, hemos tenido también problemas con los fiscales. Por eso yo creo que tenemos que darnos la oportunidad de poder elegir con un mayor, en una mayor base de personas, más allá que, por supuesto, siempre y cuando de alguna manera acrediten estos 7 años, que yo creo que en este caso lo ha acreditado.
Gracias, consejero.
Bueno, Luchelli, consejero Luchelli. De lo que recién escuchamos, de los antecedentes de Olazábal, yo voy a partir de la buena fe de los informes. Me parece que agregar evidencias, o sea, se basta a sí mismo el documento como un certificado de trabajo. Pero en este caso me parece que justamente lo que surge de esos documentos es que Olazábal cumplió funciones, dice, por ejemplo, de colaboración eventual. Creo que todavía le falta transitar los cargos para, digamos, como para llegar a concursar para un cargo de fiscal, la experiencia necesaria para de esos 7 años que se requiere. Así que yo parto de la base que los documentos dicen, digamos, la verdad. Me voy a guiar por el principio de buena fe, pero creo que de los mismos no surge que tenga la experiencia necesaria para poder concursar en este cargo. Además, tal vez todavía le falte transitar, vimos un episodio, creo que estaba descrito de una denuncia contra la fiscal Banfi, donde él estuvo involucrado por ejemplo, tener manifestaciones o inadecuadas contra un juez. Entonces, tal vez lo que le falte es un poco más de experiencia para transitar y llegar a la madurez para poder arribar a un cargo como el de fiscal.
Gracias, consejero Erostegui.
Sí, yo coincido con la consejera Erostegui. Y digo también que si es buen funcionario, bueno, puede seguir adoptando experiencia, buena experiencia, y puede esperar 2 años más hasta cumplir los años que la Constitución establece. Esto por una parte. Y por otra parte, creo que si bien el legislador ha sostenido o ha determinado esta cantidad de años para ser juez o para ser magistrado, deberíamos nosotros, este Consejo, respetar esa voluntad del legislador y no en aras de una amplitud o en aras de la buena fe tratemos de alguna manera alterar o distorsionar esta voluntad legislativa. Por lo tanto, creo que si bien existe dificultad, es cierto, como dice el consejero Luchelli, que existe dificultad para designar juez en Comodoro Rivadavia, creo que nosotros debemos ser un poco más estrictos y elevar la vara hacia arriba y no hacia abajo, no en aras de la amplitud de criterio vayamos en desmedro de la calidad o de la cualidad que exigimos de los magistrados en este consejo. Por lo tanto, creo que no reúne los requisitos establecidos por la ley para concursar en el concurso próximo que sea convocado.
Discúlpeme. No, por favor, en diciembre. Antes de
en diciembre está por verse, porque eso es un tema que lo vamos a debatir.
Álgido, dice usted.
Sí, señor.
Bueno, perfecto. Gracias, consejero Mariel. La consejera Jacobsen, yo no voy a opinar de la consejera Jacobsen. Dice cosas que no son.
Eso es cierto. Bueno, yo voy a coincidir en parte con lo que han dicho antes. Me pongo a pensar, siempre que tratamos estos casos dudosos, estamos a favor de la amplitud de los concursantes y todo eso, pero me pongo a pensar en aquella persona que no reunía los requisitos y no se postuló, y que en este caso, siendo dudoso, entraría como por la ventana, digamos, ¿no? Ahí, como al límite. Y muchas veces, o por ahí uno ve profesionales buenos y dice, bueno, ¿por qué no te presentas? Y dicen, no, porque no llego a los 7 años de ejercicio, porque antes estaba en un cargo de, por ejemplo, en un caso de una prosecretaría o lo que sea, y uno sabe que tiene todas las condiciones y no se presentan por ese motivo. Entonces me parece que este caso no se reúne los requisitos porque los informes no surge el ejercicio profesional, así que bueno, voy a compartir los votos que he escuchado.
La moción del consejero del mármol, consejera. Gracias, consejera.
Yo por último quiero agregar que lo que surge del informe de la doctora Matar, del juzgado de paz, si bien ella es abogada, es un cargo que no se requiere ser abogado para ser juez de paz, y menos para participar en la audiencia, que dice que él atendía la mesa de entradas y que a veces participaba de los juicios orales del juzgado de paz. Me parece que ahí tampoco le suma como requisito de que haya ejercido, digamos, el rol de abogado o de profesional del derecho en su cumplimiento, su actuación en el juzgado de paz.
No habría necesidad de un actuario en las audiencias de juzgado de paz cuyo juez no tiene por qué ser abogado.
No, claro, no lo justifico.
No, que es. Gracias, consejera García. ¿Algún consejero más? No voy a fundamentar nada, solamente voy a decir dos cosas. Sí, bueno, ¿por qué usted es necesario que hable y yo no? No entiendo del mármol. Está pensando en todo esto desde ayer, dice usted. Está bien. De todo lo que escuché, rescato la cuestión de la comparación. Recuerdo los antecedentes del doctor Riccieri, que trajo certificaciones parecidas, y del la doctora Ponce de León. Hablando de la evidencia y la constancia, estas son un poco menos claras, ¿sí? Son un poco menos claras, un poco menos contundentes, eso es real. Y lo que a mí particularmente me hace un poco de ruido es lo que acaba de decir la consejera García. La necesidad de un actuario en el juzgado de paz, de hecho no hay secretario en los juzgados de paz. ¿No? Claro, eso es un problema. Es un problema. Porque una cosa es que esté subrogando un cargo de secretario que existe o que haga tareas de secretaría, y otra cosa distinta es ejercer funciones actuariales cuyo cargo no está creado, por lo cual ahí todavía es más vidriosa la certificación. Y por una cuestión temporal estamos hablando de que esa es la parte de la acreditación que se le pide al postulante, que llega hasta enero del 2012. ¿Sí? 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, los 7 años. Si diéramos por suficiente lo que han acreditado las autoridades del Ministerio Público Fiscal, que yo creo que más allá del contenido, no se puede discutir la legitimidad de los que firman. El fiscal jefe lo es desde hace varios años. El procurador que haga junto lo es desde el año 2009. Con lo cual, discutir esas firmas es difícil. En todo caso, lo que se puede es interpretar el contenido, que es un poco lo que han dicho ustedes. El problema va para atrás del 2012, que es esta cuestión del juzgado de paz. Digo que comparto lo que dice Rafael. Ahora, el problema es que me hace ruido esa cuestión, de enero para atrás. En su momento compartí el contenido de la resolución, porque me parecía que esto había que discutirlo. De hecho, lo estamos discutiendo. Pero ahora, analizándolo en estos términos, y sí, digamos, tareas actuariales en un juzgado de paz que no las requiere. Ahora, la pregunta sería, ¿y si viene alguien a traer como antecedente haber sido juez de paz? Por ejemplo, la doctora Pedrotti. ¿Estaría dentro de los... ¿Se lo computaríamos como antecedente profesional? Y no, pero no les puedo preguntar a ustedes que... No, pero usted tiene que opinar ahora, consejero, no en este momento. Y bueno, por eso un juez de paz que es abogado, ¿se le computa o no se le computa?
Pudo demostrar que no vino.
Bueno, es complejo, pero bueno, yo te digo, eso es lo que me, lo que hace ruido. Pero bueno, ya creo que la mayoría se expidió, así que voy a acompañar la moción de Del Mármol, por más que me cueste muchísimo. Así que hay dos mociones, la del consejero Del Mármol por no admitir al postulante del doctor Alazaba en el concurso para fiscal, y la moción del consejero Luchelli por admitirlo. Los que estén por la moción del consejero Del Mármol, sírvanse levantar la mano. ¿Cuántos somos?
10.
Bueno, 10, entonces. ¿Y por la moción del consejero Luchelli? 3. Bueno, entonces el Consejo de la Magistratura, por mayoría, resuelve no admitir en el concurso para fiscal general de la ciudad de Comodoro Rivadavia al postulante doctor Cristian Olazábal. Hacemos un cuarto intermedio de 5 minutos.